Bueno, mire, leímos este fin de semana en la revista Semana, y lo dije esta mañana muy temprano, el artículo de Aurelio Suárez Montoya relacionado con la reforma agraria de Petro. Él titula su artículo de la siguiente manera: La reforma agraria de Petro, otro negocio maloliente. El análisis detecta violaciones a la ley 160 de 1993. Especulación, tierras improductivas e inundables, posibles testaferros y falta de pago a oferentes. Esta investigación que realizó el amigo Aurelio Suárez la llevó a cabo con el analista político e investigador, abogado también, Eduardo Mestre, con quien tenemos comunicación a esta hora. Eduardo, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días, Jorge. Un saludo para usted y para todos sus oyentes.
¿Usted le podría explicar a los oyentes cómo es el asunto este de la entrega de tierras, que fue una de las banderas del gobierno del presidente Petro, luego de llevar a cabo un acuerdo de negociación a través de Fedegan? ¿Cómo va esa reforma agraria y cómo va la entrega de tierras?
Bueno, hay que contarle a sus oyentes que la entrega de tierras, digamos, la compra de tierras, que es en lo que nos enfocamos en nuestra investigación, está cruda. El gobierno, en su plan de desarrollo, se comprometió a entregar 3 millones de hectáreas de tierras y a hacer compra voluntaria de esas 3 millones de tierras, 3 millones de hectáreas de tierra. Sin embargo, a corte de finales de febrero, la información pública que pudimos recabar de parte de la Agencia Nacional de Tierras, lo que nos dice es que llevan apenas 80.000 hectáreas compradas. Entonces es un primer punto y una primera alarma, pero ese es un punto que ha destacado el mismo presidente de la República. El mismo presidente ha dicho: a este ritmo nos demoraríamos 40 años en lograr la meta. O sea, van con un rezago, digamos, de la décima parte apenas. Y eso es lo que ha puesto la atención el presidente Gustavo Petro. Él se ha enfocado un poco en eso, pero cuando uno estudia entonces qué es lo que han comprado realmente, se encuentra con un montón de irregularidades. Lo que encontramos Aurelio Suárez y yo, básicamente, es que en la mitad de la tierra que han comprado, ¿no?, o en la tercera parte del presupuesto que se han gastado comprando esas tierras, hay irregularidades muy graves. Acá estamos hablando de posibles testaferratos. Estamos hablando de que le han comprado tierra a empresas vinculadas a una persona que fue condenada por una masacre. Estamos hablando de que compraron tierras improductivas. Estamos hablando de que enriquecieron de forma inexplicable a los dueños de esas tierras. Y estamos hablando de que, por ejemplo, en algunos casos no han pagado, de que compraron tierras fruto de una estafa y no precisamente los estafados. Lo que ocurre en los casos, digamos, más extensos, en el terreno más extenso de todos los que han comprado, es que se compraron tierras que fueron inicialmente adjudicadas como baldías. O sea, tierras que hace algunos años el Estado regaló, ahora el Estado las compra por un valor altísimo y, digamos, en buena medida violando las leyes y los procedimientos internos de la Agencia Nacional de Tierras.
Sí, óigame, ¿y cuántas hectáreas realmente ha entregado el gobierno? Y de pronto no sé si tiene el dato de la región Caribe, donde había mucha expectativa con respecto a esta entrega de tierras para que nuestros campesinos pudieran cultivar.
La cifra de entrega no es el énfasis de nuestra investigación, sino, como le decía Jorge, el tema de las compras. Pero yo le cuento que en eso de las compras, el Caribe es protagonista. Fíjense, por ejemplo, que en San Marcos, Sucre, es uno de los casos escandalosos que revelamos sobre la compra de tierras. Acá compran 795 hectáreas por 20 mil millones de pesos y todo lo que compran, toda la tierra que compran está ubicada en veredas del municipio de San Marcos, en las cuales hay alto riesgo de anegación, Jorge. No solo eso, sino que el Estado, al comprar esas tierras, sabía que eso era así. El gobierno tenía conocimiento de eso. En dos de los 11 predios que se compraron, hubo estudios que mostraban que la mayoría de ese terreno era inutilizable, y en otros dos, que me parece mucho más grave, hubo la compra de los predios sin hacer estos estudios agronómicos que son un requisito para comprarlos y sin hacer además un estudio de control de calidad sobre el avalúo que se hace sobre estos predios. En otra parte del Caribe, digamos, en los departamentos de Magdalena y del Cesar, se compraron las tierras que son fruto de una estafa muy conocida de hace algunos años, del 2011 más o menos, fue cuando estalló la cosa, que son la estafa de Factor Group, en la que una empresa y unos personajes, algunos de ellos que están condenados, se apropiaron mediante estafa, mediante artimañas de tierras de algunos propietarios que cayeron en esa estafa, y las introdujeron dentro de un esquema jurídico que hizo imposible recuperarlas, y hoy el Estado va y se las compra. Esos son 3.885 hectáreas por las que el Estado pagó 27.600 millones de pesos, que además al momento de inscribirse en esa fiducia en la que se inscribieron, ¿no?, en que este fue el mecanismo que utilizaron para protegerla un poco de la ley, valían mucho menos, o esa fiducia se registró por valores mucho menores hace muy poco tiempo. Entonces, además también se enriquece a, digamos, el fiduciante, que también es una compañía muy cuestionada llamada Acción Fiduciaria, que ha estado en escándalos muy importantes, por ejemplo, aquí en Bogotá, el del Hotel Bacatá. Entonces, sí, en el Caribe ocurre buena parte de esto, pero en otras regiones del país también ocurre. Fíjense que en Caroto, Cauca, que es uno de los casos más escandalosos que mencionamos, le compran 285 hectáreas de tierra en Caloto, Cauca, por 18.500 millones de pesos, una cifra bastante alta para esa zona del país, a una serie de empresas y de personas que están vinculadas a Luis Alberto Bernal Seijas, que fue el determinador, en términos jurídicos, es lo que se conoce en los medios como el autor intelectual de la masacre de Caloto. Las personas, caramba, de cierta edad recordarán que en el año 91 el país se escandalizó con una masacre que hubo ahí mismo en Caloto, Cauca, de 21 indígenas. Y ahora el Estado le compra las tierras, no a algunas víctimas a las que se restituyeron, no haciendo una extinción de dominio de ese delincuente condenado, sino comprándole directamente a su círculo, lo cual es gravísimo. Cosa similar ocurre en San Juan de Arama, donde también, como en San Marcos, se compra una tierra sin estudio agronómico, pero también sin avalúo, imagínese eso usted, Jorge, se compra una tierra que no se sabe cuánto vale, se da la orden de pagarla y luego se pregunta qué es lo que está comprando, y ahí se nos van 11.000 millones de pesos del presupuesto público. En Jamundí hay también una tierra muy grande que ya se adjudicó y ya se entregó a un consejo comunitario afro, pero que el consejo comunitario no ha podido establecerse porque el gobierno no ha pagado, y no sabemos entonces si es que la crisis presupuestal del gobierno está impactando en estos temas de las tierras, o si es que por ser esas tierras estar ubicadas en zona roja, en Jamundí Valle, en una parte que está muy cerca de la zona de control de Iván Mordisco, del autodenominado Estado Mayor Central. No sabemos si esa es la causa por la cual no se ha pagado y no se ha entregado realmente de forma material ese terreno. Entonces, son 7 casos en total muy polémicos y muy controversiales, frente a los cuales no hemos recibido una respuesta de la ministra y el director de tierras. La ministra se limitó a decir que no, que hay que esperar simplemente que las autoridades actúen, y el director de tierras también dio una respuesta pilatesca diciendo que era el que había denunciado esto, pero como ustedes se darán cuenta, estos temas no los conocía el país. Este monto, 134.000 millones de pesos del presupuesto público, no era conocido, nadie sabía que eso estaba pasando hasta que lo revelamos junto con Aurelio Suárez. Entonces surge ahora la pregunta de cuáles son las responsabilidades políticas. La señora ministra de Agricultura, en todos estos casos, durante los momentos clave en los que se hicieron las compras o se hicieron pagos parciales, ella ocupaba su cargo y ocupaba esa posición de jerarquía por encima del actual director de la Agencia Nacional de Tierras y de su predecesor Gerardo Vega. Luego no es posible que se laven las manos de forma tan fácil como pretenden hacerlo.
Sí, señor. Muchas gracias, doctor Eduardo. Eduardo Mestre colaboró en esta investigación de Aurelio Suárez Montoya, publicada en la revista Semana. Allí la pueden revisar termina diciendo Aurelio, el mal olor se siente a kilómetros de distancia, y ratifica que esta investigación se hizo junto con el abogado Eduardo Mestre Rodríguez y cuenta con registros y certificados de soporte. En alguna oportunidad hablábamos aquí con el presidente de FEDEGAN, el doctor José Félix Laforí, y le decíamos algo que a nosotros nos parece que es inquietante. ¿Qué tipo de tierra se le va a entregar a los campesinos? Porque usted no le puede entregar un predio a un campesino, un predio que no tenga regadío, un predio que no tenga acceso a vías de comunicación. Tiene que ser una reforma agraria integral, porque sería más pobreza para los campesinos si les estuvieran entregando terrenos baldíos donde nada o prácticamente nada pueden realizar para mantener a sus familias. Son las 7.